Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Congresista republicano pide asfixiar al régimen de La Habana.
Desde la cárcel, un preso político y de conciencia envía mensaje a autoridades cubanas.
Se intensifica la crisis por desabastecimiento de alimentos básicos en la isla.
Estados Unidos impone nuevos aranceles a una lista de países.
Y el espirituano Lourdes Gurriel Jr. conecta jonrón de 2 carreras para vencer a los Yankees en casa.
Radio Martí Noticias.
Hoy es jueves 3 de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Su equipo de noticias a esta hora, la producción de Janet Lomba, la dirección técnica de Juan Pendaz, y estaremos leyendo las noticias.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. En exclusiva a la cadena estadounidense Fox, el representante Carlos Jiménez, Republicanos por Florida, instó a la administración Trump a matar de hambre al régimen de La Habana, cortando alguna de sus últimas vías de subsistencia económica con Estados Unidos. Jiménez afirmó que a pesar del embargo económico y las restricciones de viaje que duran décadas, aún existen muchas maneras en que los estadounidenses pueden ayudar incidentalmente al régimen.
Agregó que el régimen de La Habana se termina con un recorte sustancial de remesas y cualquier forma de presionar aún más económicamente al régimen es algo que el gobierno de Estados Unidos debería investigar. El jueves, Jiménez dijo que escribiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando el cese de todos los viajes hacia y desde la isla comunista, así como la prohibición de las remesas de ciudadanos estadounidenses a familiares o amigos allí, excepto los fondos específicos aprobados por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Y una audiencia congresional que evaluó esta semana la postura militar de Estados Unidos y los desafíos de seguridad nacional en América Latina, o América del Norte y del Sur, señaló que Cuba se mantiene como una amenaza muy desafiante para los Estados Unidos. El almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, dijo: «Las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular y amenazan la seguridad de Estados Unidos». Cuba también sirve como un lugar próximo para la recopilación de inteligencia y el despliegue de fuerza por parte de nuestros adversarios, lo cual es particularmente preocupante dada su proximidad a Estados Unidos.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez preguntó si consideraba que Cuba es la cabeza de la serpiente al crear problemas en la región y facilitar la presencia de Rusia, Irán y China en América Latina. El oficial respondió: «Solo diría esto y permítame ser claro. Lo hacen porque saben que cuentan con el respaldo de algunos actores nefastos como China y Rusia, un poco de ambos».
En otra de las informaciones, el régimen cubano impidió que el rapero y preso de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, asistiera al funeral de su abuela Hilda Rojas Mora, fallecida el lunes a los 85 años de edad. El Osorbo, condenado a 9 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos desde la prisión 5.5 de Pinar del Río, expresó su indignación.
Mira, militares, ustedes que vinieron aquí hoy a cumplir las órdenes que le mandaron a darme. En primer lugar, a jefe de unidad militar, usted no le huele nada. De lo que me pueda pasar a mí, usted no le huele nada. Ahórrese ese trabajo. Ese trabajo de hipocresía, ese trabajo de supuesta buena persona, conmigo, ahórrase. Esto es con el jefe de unidad. Conmigo, ahórrase. Conmigo no soy hipócrita. A mí habla más pan, pan y al vino, vino. ¿Sabes? Conmigo, ahórrate esa. Cuando venga aquí, no te llevamos por esto y por esto y por esto y por esto y ya. ¿Sabes? Con la represión como es, ustedes son represivos, ustedes no son personas buenas, no, eso no existe. Ahora, yo sé quién yo soy. ¿Contrarrevolucionario? Sí, yo soy contrarrevolucionario. Yo no me ofendo porque ustedes me digan contrarrevolucionario. Mire, ustedes son revolucionarios. ¿Entiendes? Yo soy contrarrevolucionario. Yo no me ofendo. A mí no me afecta que tú me digas lo que yo soy. Eso no me afecta. Pero yo no soy lo que tú eres. Eso tú puedes estar seguro. ¿Viste? A mí no me afecta que tú me digas lo que yo soy. Yo lo que no soy, lo que tú eres. Que tú eres una pila de cosas. ¿Entiendes? Ahora, otra cosa. A los dos militares que vinieron aquí a darme las condolencias, conmigo no se duelan. A ustedes no les duele nada. ¿Entiendes? Ustedes no son personas coherentes. Ustedes no son personas coherentes. ¿Entiendes? Ustedes no son buenas personas. Conmigo no venga aquí a decirme a mí que yo, que mira, que tu abuela falleció, que no te pudimos llevar. Dejen la película. Que si reglamento, ¿qué reglamento? Si ustedes violan todos los reglamentos. Ustedes conmigo han violado desde el principio hasta el final y a mí no me interesa eso a mí. ¿Me entiendes? Porque yo soy un contrarrevolucionario. Yo tengo dignidad, hermano, para dar los años. La dignidad me sobra, brother.
El activista cubano Oscar Sánchez Madam fue enviado nuevamente a prisión la semana pasada luego de 18 días detenido en una unidad de la policía por protestar con carteles antigubernamentales en el Parque Martí de la ciudad de Matanzas. Señala un reporte del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que Sánchez Madam, quien es el coordinador político del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, dijo en una llamada telefónica a la sede de la organización que la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior lo mantuvo detenido desde el 8 de marzo hasta el 27 del mismo mes en la unidad de policía de playa en la capital provincial.
Sánchez Madam agregó que lo habían trasladado al destacamento penitenciario de tránsito número 8, conocido como el depósito en el Combinado del Sur, la misma prisión en la que permaneció antes encarcelado. El activista fue acusado de desórdenes públicos por su protesta pacífica. Hasta el momento de la redacción de esta nota no había recibido una petición fiscal.
Y mientras se intensifica la crisis alimentaria en Cuba, activistas expresan su indignación por los prolongados apagones. Tomás Cardoso tiene la siguiente nota.
La Habana no escapa a la crisis con la escasez de alimentos y la inflación. Y ya han desaparecido los huevos que se vendían por la canasta básica. Mientras que en la capital del país ya han comenzado los apagones en el horario nocturno. En la mayoría de los municipios, aseguraron residentes a Martín Noticias. En el reparto San Agustín, donde vive Vladimir Ríos Cruz, este aseguró que solo hay huevos disponibles en las tiendas dolarizadas.
Aquí hace más de 6 meses que el huevo no viene. Primeramente venían 10 por persona, luego lo bajaron a 7, después a 5, luego a 3. Y hace 6 meses que aquí no viene el huevo por la canasta básica. Te puedo decir que un huevo puede costarte en La Habana en estos momentos 100 pesos. Ya en La Habana hay apagones de esta zona acá. Igual como si estuvieras en Santo Espíritu. Es una cosa que se va el día entero, viene un rato por el mediodía y luego por la tarde se vuelve a ir hasta las 8 de la noche, algo así.
Desde Centro Habana, el visitaxista Antonio Font habla sobre la escasez y la inflación.
El huevo está a 100 pesos. Es boniato, que eso es una cosa que casi se hace peste. Vale 100 pesos la libra. Y por ahí te puedo mencionar tantas cosas que te vas a quedar perplejo de los precios que hay, que ni para el que busca el dinero da la cuenta. Pues ahí en Centro Habana ya pagó una noche. En mi casa se fue a las 7 de la noche y la trajeron a las 11 y media. Quiere decir que ya están probando fuerza por la noche. Ya eso está pasando en varios lugares aquí en La Habana.
Lucinda González, desde el municipio de La Lisa, destaca sobre la repercusión de la crisis actual.
Hay mucho descontento, hasta 150 pesos un huevo. Vale un cartón de huevo hasta 3.000 pesos. El aceite ahora está en 1.200, el tubo que no llega ni a las 2 libras. Todo está por encima, ni de canasta básica ni hable, que no viene nada. Cuando hay apagones, la policía está arriba, abajo, lo mismo a pie que en patrulla. Para eso sí hay combustible, para eso sí existe. Sin embargo, para las ambulancias no hay, para los carros fúnebres tampoco hay, que mucha gente tiene que enterrar a sus muertos por medios propios.
Y desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
La realidad objetiva es que ya los apagones, bueno, han abarcado casi todos los municipios de la capital y es precisamente por la extremada y compleja situación que tiene el sistema electroenergético nacional, la falta de combustible, en fin, un sinnúmero de problemas que, bueno, ya están ocurriendo apagones en el horario de la noche. Hace mucho tiempo el huevo desapareció de la canasta básica. El huevo que consume hoy la población tiene que adquirirlo en las MIPYMES y está costando alrededor de los 2.100 pesos el cartón de huevo. Estamos hablando de 30 unidades. Viene saliendo como en 100 o en 110 pesos cada huevo. Esa es la única manera viable. Bueno, y el que tiene dólares, que esta es la mínima cantidad de la población, bueno, lo adquieren en estos mercados. El dólar hoy está sobre los 355 pesos. Vamos de mal en peor y creo que no va a haber mejoría en muchísimo tiempo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y prácticamente toda la población cubana vive bajo el umbral de la pobreza, estipulado por las Naciones Unidas en unos $2 diarios. Los 2.100 pesos mensuales del salario mínimo al cambio son $6, es decir, unos 20 centavos de dólar al día. Luis Guardia amplía.
Los precios de los productos básicos suben exponencialmente debido a la escasez, mientras los sueldos se mantienen constantes. Por tal razón, el poder adquisitivo del cubano de a pie se contrae ante la improductividad del Estado partido. El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la alimentación básica, que aumentó un 35%, y los salarios son insuficientes para ello.
Problema de oferta de productos, entonces sube o baja. Si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre con realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3.000 pesos.
La jubilación promedio del país no supera los 1.528 pesos mensuales. El salario mínimo está fijado en 2.100 pesos nacionales al mes. Y el salario promedio del país en diciembre del 2024 rondó los 5.600 pesos mensuales. El historiador Manuel Cuesta Morúa ejemplifica sobre el poder adquisitivo de los jubilados. En un país donde uno de cada 4 habitantes aproximadamente ronda esa edad.
¿Qué puede comprar cualquier pensionado, cualquier persona retirada con 2.100 pesos? Una libra de azúcar, una java de pan, 2 libras de claria, un tipo de pescado, en otro lugar tiene otro nombre, 2 libras de vianda, esto sin contar aceite, sin ningún tipo de grasa, sin contar otra carne, más 1 libra de frijoles negros o 1 libra de frijoles colorados, para solo 10 días.
Prácticamente toda la población cubana vive bajo el umbral de la pobreza, estipulado por Naciones Unidas en unos $2 diarios. Los 2.100 pesos mensuales del salario mínimo cubano al cambio son unos $6, es decir, unos 20 centavos de dólar al día. Luis Guardia, Martín Noticias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas se escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington condenó este miércoles el hostigamiento de las autoridades cubanas al opositor José Daniel Ferrer y el proyecto de ayuda humanitaria que lidera junto a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo en un post, y citamos: indignados por acoso de la policía cubana a ciudadanos que reciben alimentos y artículos de primera necesidad de José Daniel Ferrer. Apoyamos a José Daniel mientras brinda ayuda vital al pueblo de Santiago de Cuba. El mensaje, compartido por la embajada estadounidense en La Habana, insta al régimen cubano a centrarse en cuidar a su pueblo y no reprimirlo, y advierte que los responsables de estas acciones represivas rendirán cuentas.
Ferrer ha denunciado en videos publicados en sus redes sociales el creciente acoso de la seguridad del Estado contra el proyecto comunitario que lidera en la sede de la UNPACU, en el reparto Altamira, de Santiago de Cuba, donde también reside junto a su familia. Gracias a la labor que realiza el opositor junto a varios activistas y colaboradores, cientos de personas en extrema pobreza en esa provincia del oriente del país han recibido alimentos, atención de salud y medicamentos en las últimas semanas.
El presidente Donald Trump impuso un arancel de al menos 10% sobre la mayoría de los bienes que ingresan al país. Los llamados aranceles recíprocos contemplan tasas aún más altas para aquellos países con los mayores déficits comerciales con Estados Unidos.
Jacomino, Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia fueron excluidos de su ronda de aranceles porque sobre esos países ya pesan severas sanciones económicas, señaló así la Casa Blanca. Vamos a pasar de inmediato a Washington con nuestra corresponsal Michelle Saguet y las reacciones a esos nuevos aranceles, pero también sobre la visita que está realizando el secretario Marco Rubio a Bélgica, donde se reúne la OTAN. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, empecemos por Bruselas.
Así mismo.
Donde está el secretario de Estado Marco Rubio para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, donde debaten las prioridades de seguridad de la alianza, incluyendo el aumento de la inversión aliada en defensa y la garantía de una paz duradera en Ucrania. En declaraciones previas a su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Rubio dijo que la administración Trump está comprometida a permanecer en la OTAN e instó a los 32 miembros de la alianza militar a comprometerse a aumentar el gasto para fortalecer sus capacidades de defensa. Rubio insistió en que los aliados de la OTAN lleguen a un 5% en gasto de defensa, aunque reconoció que eso no se va a poder hacer en un año o dos. Él subrayó que las amenazas a las que se enfrenta la OTAN requieren de un compromiso pleno y real, recalcando que la OTAN es un conjunto de países ricos que tienen capacidad para hacer más, y que la situación en Ucrania y en el continente es, y cito, un recordatorio de que el poder duro sigue siendo necesario como disuasión. Por su parte, antes de la reunión, el secretario general de la OTAN también intentó calmar los temores sobre el compromiso del presidente Trump con la alianza, diciendo que, en su opinión, la dedicación de Estados Unidos a la OTAN es absolutamente clara.
Michelle, y sobre los aranceles, ¿qué reacciones hay en estos momentos?
Bueno, pues como ya se esperaba, el presidente Trump anunció estos aranceles recíprocos a sus socios comerciales que van desde un 10% para algunos países hasta un casi 40% para otros, que es una medida que muchos temen desencadene una guerra comercial y provoque el desplome de la economía mundial. En la ceremonia en la Casa Blanca, Trump reiteró sus quejas de que los aranceles impuestos por otros países habían cerrado en muchos casos los mercados mundiales a productos de Estados Unidos, contribuyendo a grandes déficits comerciales y la deuda nacional. Estados Unidos va a imponer un arancel base de 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y aranceles más altos a las importaciones de docenas de países de todo el mundo, por ejemplo, un 20% para los productos de la Unión Europea, un 24% para los japoneses, un 26% para los surcoreanos y un 32% para las de Taiwán. China se enfrenta a un nuevo arancel de un 34% que se suma al de 20% que Trump le impuso anteriormente. Las naciones latinoamericanas no salieron tan mal, se les va a imponer en general un arancel de un 10%, excepto Nicaragua con un 19%. y Venezuela con un 15%. Ahora, las reacciones a nivel mundial han sido fuertemente críticas a las acciones del presidente. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado de gran error estos aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea está preparando medidas para contrarrestar los aranceles, aunque dicen que están dispuestos a ir, como dijo, de la confrontación a la negociación. China también se opone firmemente a esto y dice que va a tomar medidas en contra de ello. El primer ministro de Japón pidió que se retiren estas medidas para evitar un deterioro en las relaciones bilaterales. Claro. Y mientras tanto los mercados están cayendo, los índices bursátiles, los precios del dólar, el petróleo, están cayendo como respuesta al anuncio de estas tarifas.
La reacción a todo esto. Gracias, Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington. Continuamos.
En más noticias de Estados Unidos, el ex concejal de la ciudad de Nueva York, Daniel James Halloran, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Miami el miércoles por posesión y transporte de pornografía infantil después de llegar en un vuelo desde Cuba con destino final a Nueva York. Según un informe del canal de televisión NBC 6, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos inspeccionaron el teléfono móvil de Halloran y encontraron una carpeta oculta que contenía al menos 1.362 videos, muchos de los cuales incluían material de explotación sexual infantil.
Los oficiales también encontraron una conversación en la aplicación Telegram, donde, según se alega, Halloran estaba negociando la compra de este tipo de contenido. Halloran, de 54 años, fue arrestado de inmediato y primero llevado a la cárcel del condado Broward y luego a un centro de detención federal en Miami, donde permanece bajo custodia.
Y el mundo del séptimo arte lamenta el fallecimiento de dos luminarias de Hollywood. Joe Cardona tiene la información.
Recientemente, Hollywood ha perdido a dos de sus figuras más reconocidas, los actores Richard Chamberlain y Val Kilmer. Ambos actores de primera línea han fallecido, dejando una huella imborrable en el mundo del cine y la televisión. Richard Chamberlain fue un actor estadounidense famoso por su participación en películas, series de televisión y obras de teatro. Fue uno de los últimos sobrevivientes de la llamada Época de Oro de Hollywood. Nacido en Hawái en 1934, Chamberlain debutó en la pantalla pequeña interpretando papeles secundarios en diversas series, como La Ley del Revólver y Alfred Hitchcock Presenta. Gracias a su notable talento interpretativo, alcanzó gran fama a partir de 1961, cuando asumió el papel principal de la serie televisiva Dr. Kildare. Sin embargo, uno de sus papeles más emblemáticos fue el de John Blackthorne en la miniserie Shogun de 1980, que consolidó su carrera a nivel internacional. Chamberlain falleció el 29 de marzo de este año a los 91 años, dejando atrás un legado que marcó generaciones de espectadores. Val Kilmer, por su parte, fue una de las estrellas más brillantes de Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990. El 1 de abril de 2025, el mundo del cine se despidió de uno de los actores más carismáticos y mejor pagados de su tiempo, quien falleció a los 65 años en su residencia en Los Ángeles, su ciudad natal. Kilmer alcanzó la cima de su carrera en 1986 con Top Gun, donde compartió protagonismo con Tom Cruise. En 1991, interpretó el legendario cantante Jim Morrison en la película The Doors, dirigida por Oliver Stone. Su participación en otros filmes como Tombstone, Batman Forever, True Romance y Heat consolidaron su estatus como uno de los actores más venerados de su generación. Para Radio Martí, Joe Cardona.
El Pepe.
Justo al medio.
Sí,
Estás como Paco de Lucía entre dos aguas. Sí.
Me gusta más este ángulo, ¿saben? Me gusta mucho más. Me veo mucho menos feo que en el ángulo que teníamos ayer. Qué barbaridad.
Te mejoramos.
Sí, me gusta. Muy bien, ¿por dónde quieren comenzar?
Por donde usted quiera.
Bueno, anoche pasó dos cosas, pasaron varias cosas extrañas en el béisbol.
Entonces no dos, muchas.
De las mayores, muchísimas. Una de ellas, que los Bravos de Atlanta todavía no pueden ganar ni un solo partido, 0-7 en lo que va en la campaña, y se toparon contra los Dodgers 8-0. ¿Qué pasó anoche? El mejor pitcher de los Bravos de Atlanta es un cubano de la Isla de la Juventud que se llama Raisel Iglesias. El año pasado tuvo 34 rescates y 6 victorias. Lo trajeron a lanzar anoche con el juego empatado en el noveno contra Shohei Ohtani. ¿Adivina lo que pasó?
¿Qué pasó?
Shohei Ohtani se la mandó 430 pies sobre el jardín central, la parte más profunda del estadio, y los Dodgers dejaron en el campo al cubano Raisel Iglesias y a los Bravos de Atlanta 6-5.
Bueno, yo voy a hablar a favor de Iglesias. Eso se lo hace Ohtani a cualquiera.
A todo el mundo se lo hace. Mientras tanto, en Nueva York,
¿qué pasa?
Otro cubano se lució con el bate. El espirituano Lourdes Gurriel Jr. le conectó un jonrón de 2 carreras a su compatriota, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón de los Yankees, y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Yankees por segunda vez en 24 horas. Yo sé que te duele mucho, Juanito, pero tranquilo. Hay más dolor en este noticiero para ti cuando comencemos con la NBA. Mientras tanto, Jordan Álvarez, que este año no ha hecho absolutamente nada con el bate, estaba bateando promedio 0.067, ayer conectó 2 hits, impulsó 2 carreras.
Ya se despertó.
Pero los Astros de Houston aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Gigantes de San Francisco. Mira qué injusta que es la pelota. Por primera vez rindes y aún así pierdes el encuentro. Pasamos al fútbol soccer. Anoche Leo Messi y el Inter de Miami viajó a Los Ángeles y perdió en el partido de ida de la Copa CONCACAF Champions Cup. En los cuartos de final todavía tienen que jugar el partido de vuelta el 9 de abril aquí en Fort Lauderdale.
¿Messi jugó?
Jugó todo el partido, 95 minutos y no estuvo pero ni cerca de marcar un gol.
No ganaron.
No, perdieron.
Ah, perdieron.
Pero bueno, todavía falta la revancha.
Él
aquí
disfruta eso.
La próxima semana. Sí. No, tampoco para tanto. Pasamos al baloncesto de la NBA, el elefante blanco en el estudio. El Miami Heat limpió el piso con los Celtics de Boston anoche, 124-103. Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, 25 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Yo sé, el Miami Heat con promedio 35-41, los Celtics con 56-20. Ya los Celtics tienen amarrado su pasaporte a la postemporada. Una derrota por aquí y por allá no significa mucho para ellos. No fue la única sorpresa que hubo en la NBA anoche, pero sí una de las más importantes. También Oklahoma City Thunder venció a los Pistones, los Mavericks por 2 puntos, a los Halcones de Atlanta. Los Cohetes de Houston aplastaron al Utah Jazz 143-105, mientras que los Cavaliers de Cleveland aplastaron a los Knicks de Nueva York 124-105. Esta noche en la NBA, el Miami Heat en acción. Por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat casi nunca gana. Cuando juega 2 partidos consecutivos. Nunca gana los 2 partidos. Esta noche le toca contra los Grizzlies, aquí mismo en la capital del sol.
Usted se está
a las 7:30. Y los Lakers, el otro equipo tuyo.
No, mío no. De Jacomino.
Yo sé que te gustan los Lakers. Ahí está LeBron James. Esta noche contra los Guerreros de Golden State a las 10 p.m., los Bucks contra los 76ers y los Timberwolves contra los Mets. Vamos a tener otro superclásico Real Madrid-Barcelona en la final de la Copa del Rey el 26 de abril en Sevilla. Increíble, pero cierto. Estos dos equipos siempre se las arreglan para jugar por un trofeo, ya sea nacional o internacional, y todavía existe la posibilidad Real Madrid-Barcelona en una final de Champions League, para que tú veas.
Me voy para Sevilla y me llevo a Juan Pendaz. ¿Qué te parece?
Transmitimos desde allá, yo voy también.
Que hasta aquí los deportes. Me gusta más este ángulo. Pepe Lacalle, noticias.
Radio Martí. Hasta aquí llegamos a su equipo de noticias en la producción Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental.